mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada día es una vida en sí misma. Con estas palabras de Séneca comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 20 de marzo, día en que celebramos a Santa Eufemia. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con nuestros seminaristas mayores, con Pablo y Micael, con motivo del Día del Seminario que celebramos este domingo. Repasaremos, como siempre, la actualidad en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sanar la muerte de un ser querido. Este domingo 22 de marzo celebramos el Día del Seminario y, como todos los años, queremos conocer un poco más a nuestros seminaristas mayores en esta ocasión. Ellos son Pablo y Micael, a quien saludamos. También el año pasado los teníamos en nuestro programa. Muy buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pablo, Micael. En estos momentos estamos hablando con ellos porque ellos estudian desde el año pasado, si no recuerdo mal, en el Teologado de Ávila, en Salamanca. Por eso ellos nos acompañan desde allí. Pablo, en primer lugar, cuéntanos un poco, recuérdanos un poco, pues eso, cómo nace tu vocación a la vida sacerdotal.
Bueno, pues mi vocación nace después de haber hecho precisamente aquí, en Salamanca, la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Hice un doble grado. Y estando aquí, bueno, pues en tercero, más o menos tercero, cuarto de carrera, me fui planteando la vocación a base. Aquí en Salamanca hay una capilla de la Adoración Eucarística Perpetua, está el Señor expuesto todo el día. Y yo empecé ahí, bueno, pues a ir allí a rezar y demás. Y poco a poco, día tras día, entrando en trato con el Señor, pues me voy dando cuenta de que sí, que lo que estaba estudiando, pues efectivamente me gustaba mucho. Pero no me acababa de llenar la vida. Entonces, el Señor, cada vez que parecía que más claramente me decía, quiero que seas sacerdote. Y bueno, pues nada, yo acabé la carrera, acabé los estudios y luego acto seguido ya entré en el seminario de Astorga. Uh-huh. Y como sabes, estuvimos en Astorga un año y luego después hemos vuelto como una segunda parte. Yo siempre lo digo, esta es la segunda temporada mía en Salamanca. Uh-huh. Pues como una segunda parte aquí ahora en la Pontificia para estudiar teología.
Qué bien. Recordamos, Pablo, que dentro de esa etapa configuradora en la que estáis los dos, tanto tú como Micael, con quien hablaremos en unos minutos, tú estás en tercero. ¿Cómo estás viviendo esta etapa ya avanzada del camino, ¿no?, los estudios eclesiásticos?
Bueno, pues esta etapa, aunque parezca que avanza y uno siempre piensa que cuando avanza la cosa es más difícil, a mí esta etapa me está gustando mucho, porque cuando uno entra en la etapa configuradora, y particularmente en tercero, ya empieza a hacer los estudios más, digamos, teológicos, es decir, más de la religión, más de las cosas de Dios. Antes es todo más introductorio, más referente a la filosofía, y una vez que uno entra en tercero, pues ya empieza a estudiar a los padres de la Iglesia, empieza a estudiar los evangelios en profundidad, cristología, empieza a estudiar moral, es decir, las materias que día a día tiene el sacerdote, pues cuando predica, cuando prepara la catequesis, es más lo nuestro, digamos.
Uh-huh. Qué bien. Me alegro pues que también esta etapa sea bonita, ¿no? Y que también, porque siempre cada uno, pues eso, depende del curso, de las asignaturas, también le gusta más unos temas u otros, ¿no? Sí que es cierto que, aunque luego hablaremos también con Micael de la vida en el Teologado de Ávila, ¿cómo vosotros regresáis? Queremos que nuestros oyentes sepan que, aunque estudiáis allí en Salamanca, vosotros regresáis todas las semanas a nuestra diócesis, donde realizáis durante el fin de semana la pastoral, que en este año ha cambiado, ¿verdad, Pablo?
Claro, efectivamente. Nosotros estamos de lunes a viernes en Salamanca y es para formarnos en los estudios y con una comunidad. Pero nosotros donde vamos a servir el día de mañana, si Dios quiere, es en Astorga, en la diócesis. Entonces tenemos que seguir teniendo contacto con la diócesis y por eso todos los fines de semana nos vamos para Astorga. Y como bien decías, este año la pastoral es itinerante. Es decir, cada domingo nos vamos a una parroquia distinta de la diócesis para conocer más la diócesis, porque normalmente la pastoral era todo el año en un mismo sitio, y esto está muy bien, porque uno conoce bien al sacerdote, conoce bien el funcionamiento de una parroquia, pero como punto negativo podía tener que no teníamos esa visión global de nuestra realidad, que es muy diversa, de la diócesis de Astorga. Entonces, este año lo que hemos optado es ir cada fin de semana, cada domingo, a un punto diferente de la diócesis. Hemos tomado por referencia las 11 unidades pastorales y hemos intentado estar, y bueno, ya vamos muy avanzados, en todas y cada una de ellas, conociendo tanto las diferentes parroquias, que esto nos da evidentemente una riqueza, como sobre todo, y eso también es muy importante, a los distintos sacerdotes que tenemos en la diócesis. Sacerdotes con los que pasamos el día, con los que estamos por la mañana en la misa y luego comemos con ellos y hablamos, nos cuentan sus preocupaciones, cómo funcionan las parroquias y sobre todo, como decimos, les conocemos a ellos y también ellos conocen a los seminaristas, que es que el día de mañana van a ser sus futuros compañeros de trabajo. Entonces está muy bien.
Uh-huh. Además también pues tenéis esa posibilidad, ¿no? Porque coincide que los fines de semana pues hay muchas jornadas diocesanas a la que también os unís, la del enfermo, Manos Unidas, también os aporta una experiencia al conocer esta realidad desde cerca.
Claro, efectivamente, la diócesis son las parroquias y los sacerdotes y también los movimientos que hay, las asociaciones, y a nosotros nos gusta. La verdad es que a la gente le gusta ver a los seminaristas y a los seminaristas nos gusta mucho estar con la gente. Entonces, sobre todo los sábados, que es cuando suele haber más actividad de este tipo en el seminario, pues nos dejamos ver. Entonces, como bien decías, pues por ejemplo, cuando fue la comida de Manos Unidas, allí estuvimos. El otro día hubo un encuentro de la Confer, pues también estuvimos con ellos. Entonces, nos hacemos presente, conocemos su realidad y ellos saben que el seminario está presente, que también las acompaña.
Por otro lado, sí, también, como decimos en esta entrevista, nos acompaña Micael. Ya lleva unos cuantos años en nuestra iglesia particular. Ahora mismo nos están escuchando, pues no te ponen cara, Micael. Cuéntanos un poco, tú vienes de otro país, ¿de dónde vienes? Y llevas ya varios años en la diócesis. ¿Cómo ha sido y está siendo tu experiencia, tanto los años que has estado en Astorga, porque has estudiado en León, como ahora en Salamanca, Micael? Buenos días.
Bueno, me llamo Micael, vengo de Costa de Marfil y llevo ya casi 5 años aquí estudiando. Y el primer año estudié el idioma en León y luego empecé los estudios de filosofía en el seminario de León y desde hace 2 años, ¿no? Estamos aquí ahora en Salamanca y estoy ahora en cuarto en Salamanca aquí.
Como vemos, tiene un español prácticamente perfecto. Micael se ha adaptado pues como un guante, como se dice así coloquialmente, y cosa que nos enriquece. Además, es también muy querido en nuestra iglesia particular. Micael, decimos pues que desde el año pasado estáis en el teologado de Ávila, en Salamanca. Pues sí. ¿Cómo es vuestro día a día? Para un joven que se haga una idea de cómo vive un seminarista su jornada diaria.
Bueno, aquí en Salamanca nos levantamos por la mañana sobre las 7:10 y empezamos la primera oración, las laudes, a las 7:30. Después de esto tenemos un tiempo de meditación personal y luego desayunamos y vamos a clase, porque las clases están a 20 minutos de donde vivimos. Entonces tenemos las clases de las 9 a las 2 y a partir de las 2:20 tenemos la comida y después de comer un rato para descansar y a partir de las 4:30 tenemos un tiempo largo de estudio. Estudiamos hasta las 8:30 por ahí y a las 8:30 tenemos otra vez una oración, las vísperas. Y después de la víspera tenemos la misa. Y luego después de misa cenamos. Y después de cenar tenemos un tiempo rato para descansar, dar un paseo. Para terminar el día tenemos las completas. Es así.
Qué bien. Pues como vemos, un día eso muy completo. Porque actualmente, ¿cuántos chicos de distintas diócesis estáis en el teologado? ¿Cuántos jóvenes os estáis preparando para ser sacerdotes allí?
Vivimos aquí ahora 18 chicos, sí. 18 uh-huh. más los formadores, somos 21 en total. Uh-huh.
Es sin duda una riqueza, ¿verdad, Micael? Tú que has estado pues en una comunidad más pequeña, aquí en Astorga, ahora pues convivir también con 18 chicos, pues también enriquece de alguna manera, ¿no? Esa formación.
Sí, sí.
Uh-huh. También vuestro rector, Luis, aunque está aquí en Astorga, él es profesor de religión, rector de los dos seminarios, también se hace presente, ¿no? De vez en cuando también en el teologado.
Sí, viene a veces, sí. El viernes pasado vino a darnos un retiro.
Uh-huh.
Sí.
Como decimos, Micael, este domingo celebramos vuestro día, el día del seminario. ¿Qué significado tiene para vosotros esta jornada? Sin duda, siempre en el mes de marzo, con motivo de la solemnidad de San José, celebramos vuestro día, el día del seminario, y la importancia también de que la diócesis rece por las vocaciones.
Sí, yo creo que el día de San José, el día del seminario, este día recordamos, ¿no?, las vocaciones, porque somos cristianos y sabemos que Dios nos ha creado, ¿no? No somos fruto de azar, ¿no? De azar, pero estamos porque hemos sido creados por Dios, y Dios nos ha creado y Dios quiere que seamos felices, ¿no? Pero uno puede ser feliz si descubre su vocación, ¿no? Y yo creo que es importante recordar esto. Y a los jóvenes yo los animo a rezar mucho, ¿no?, para descubrir su vocación. Es importante, porque uh-huh, sin la vocación uno no es feliz.
Uh-huh. Claro que sí. Además, Micael, recordamos también, aunque lo haremos luego a lo largo del programa, que contaremos, ¿no?, con las reliquias de San Juan de Ávila, del patrono del clero español en nuestra iglesia particular. Estarán del 20 al 22 y os acompañarán tanto la vigilia del 20 en el seminario, 21 por la mañana en Galicia, en la zona de Fontey, por la tarde en la Basílica de la Encina a las 9 de la noche, y luego también el domingo en la misa propia del seminario en la catedral a las 12 de la mañana. También un motivo de alegría, ¿verdad?
Sí, claro, efectivamente, las reliquias de San Juan de Ávila este año están en año jubilar, es medio año jubilar,
uh-huh,
por el 500 aniversario de la ordenación sacerdotal de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, así para poner un poco al oyente en saber quién es, fue un sacerdote muy importante del siglo XVI español. Era un sacerdote reformador. La Iglesia atravesaba la época del Concilio de Trento, y San Juan de Ávila, pues por Andalucía, lo llaman apóstol de Andalucía, se dedicaba a exhortar a los fieles y en especial a los sacerdotes para que la función del sacerdocio la tomaran en serio y la vivieran pues como tiene que ser un sacerdote entregado, que lleve a los fieles a Dios. Y efectivamente este año, en 2026, se celebra el 500 aniversario de su ordenación. Entonces,
uh-huh,
en Córdoba han solicitado un año jubilar, medio año, que la Santa Sede se lo ha dado, y como iniciativa también de solidaridad, porque San Juan de Ávila es el patrono del clero secular español, es decir, de los sacerdotes diocesanos, pues han decidido que las reliquias vayan itinerantes por los diferentes seminarios de España. Y tenemos la suerte de que justo el fin de semana de la campaña del seminario las reliquias vienen a Astorga. Entonces, uh-huh, por eso vamos a llevarlas a todos los puntos que muy bien has dicho para las vigilias. Sí.
Uh-huh. Qué bien, pues desde aquí se anima, como decimos, lo llevamos repitiendo en los últimos programas, también nos lo decía nuestro rector Luis Hernández Olivares, que se invita a todos a participar en estos actos y sobre todo a los sacerdotes, ¿no?, tener presente que se puedan estar presentes en alguno de los momentos, porque no deja de ser las reliquias de su patrono, del patrono del clero español. Y ya para terminar, me gustaría ese mensaje final, no sé, Pablo, ¿cómo os gustaría que os recordaran pues como sacerdotes el día de mañana? Todavía no lo sois, pero cuando lo seáis, ¿cómo os gustaría?
Sí, ¿cómo nos gustaría
en
que
este
nos
caso a ti personalmente y luego también pues que me diga a Micael cómo
sí,
le gustaría que le recordaran también a ti, Micael, como sacerdote?
Bueno, pues a mí personalmente me, uh-huh, gustaría que ser recordado como una persona que se ha entregado a los demás, que se ha entregado a su pueblo. Es decir, cuando siempre todos tenemos en nuestra cabeza esos sacerdotes donde dices, es que estaba disponible para los enfermos, para los matrimonios, para los niños, siempre se le veía alegre por la calle, tenía tiempo para todos, pues al final, como uno de esos sacerdotes que marcan la vida de los fieles y de tantas parroquias, nosotros lo decimos muchísimo, se nota mucho cuando en una parroquia ha habido un sacerdote pues santo o que ha marcado a sus fieles, se nota una barbaridad, porque esa gente queda marcada por el amor de Dios que ha llegado a ellos por ese sacerdote. Entonces, pues yo personalmente quisiera ser recordado así.
Bueno, toda la vida de sacerdote es que caminamos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero la finalidad de toda vida cristiana es llegar a ser santo, ¿no? Entonces, me gustaría que me recordarán como un santo, ¿no? Y eso no se dice de palabra, hay que actuar. Entonces, eso creo que cada día lo pido, ¿no? Al Señor en la oración. Para llegar a ser santo hay que actuar también, hay que rezar, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que trabajar bien, amar a la gente, estar cerca siempre de la gente y entregarse, ¿vale? Entregarse, entregarse a la gente. Yo creo que es eso.
Muy bien, pues con estos dos mensajes finales, ¿no? Ese recuerdo de cómo les gustaría a nuestros futuros sacerdotes, a Pablo y a Micael, seminaristas mayores, en tercero y en cuarto de estudios eclesiásticos, esa etapa configuradora. Recordamos e invitamos pues a esa colaboración también económica para el Día del Seminario, que se celebra el próximo 22 de marzo, bajo el lema Deja tus redes y sígueme. Como decimos, nos han acompañado Pablo y Micael, seminaristas mayores de Astorga. También desde aquí mandamos un recuerdo a nuestro seminarista menor, a Ismael, seminarista en familia. Pues muchas gracias, chicos, y adelante en esta labor tan importante, ¿no? Y por la que rezamos todos, pues por vuestras vocaciones y también por futuras vocaciones en este día del seminario.
Eso es, muchas gracias, María Ángeles.
Muchas gracias, hasta luego.
Y continuamos nuestro programa, lo hacemos saludando a nuestro compañero Miguel Ángel Casquero desde nuestra zona de Zamora. Buenos días, Miguel Ángel.
La campaña informativa que Cáritas Los Valles Tábara ha venido desarrollando el pasado domingo 15 de marzo por las parroquias del territorio zamorano de la diócesis ha servido como incentivación del voluntariado, además de dar a conocer la labor social del equipo de voluntarios. La iniciativa se extiende también tras la Semana Santa, el domingo 12 de abril. Las parroquias de Vidriales y Entrevalles han sacado a la luz el programa de actos de la Semana Santa, con especial incidencia en las celebraciones en el Santuario de la Virgen del Campo en Rosinos de Vidriales para las jornadas centrales de la Semana de Pasión. En este templo mariano vidrialés se celebra el Triduo Pascual a las 5:30 de la tarde, el Jueves Santo y el Viernes Santo, y a las 9 de la noche la solemne Vigilia Pascual en el Sábado Santo. Del mismo modo, en la parte más occidental de la provincia zamorana, en la zona de Sanabria, el Santuario de la Virgen de los Remedios de Otero de Sanabria celebra los actos el Domingo de Ramos con la bendición a las 11 de la mañana, la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo a las 5 de la tarde, la Pasión del Señor en el Viernes Santo también a las 5 de la tarde, la Vigilia Pascual a las 8 de la tarde del Sábado Santo y la Misa de Pascua de Resurrección el Domingo de Pascua a las 11 de la mañana. María Ángeles, y como heraldo de la primavera, que ya estamos de modo inminente, en la Iglesia de Santa Marta de Tera se podrá contemplar desde este viernes 20 de marzo el fenómeno luminoso de la luz equinoccial. Minutos antes de las 9 de la mañana y minutos después, el rayo solar se adentra por la pequeña ventana abocinada del testero para proyectarse sobre el capitel más famoso del camino jacobeo mozárabe y sanabrés. Un espectáculo que ocurre dos veces al año, en el equinoccio primaveral y en el de otoño, y que se podrá contemplar desde este viernes hasta el próximo martes 24 de marzo.
Y desde nuestra zona diocesana de Galicia saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenos días a todos los oyentes de nuestra querida diócesis de Astorga. Desde las unidades pastorales de las ermitas, desde la unidad pastoral del Barco de Valdeorras, reciban como siempre nuestro más cariñoso saludo. Novenas y septenarios en honor de la Virgen de los Dolores en la parroquia del Barco y en las parroquias de Viana y en las parroquias de Trives. Nosotros en el Barco hemos comenzado los ensayos ya días atrás, con los porteadores del Cristo de la Paz y especialmente con el grupo de las casi 40 braceras de la Virgen de la Consolación. La primera vez que en el barco sale un paso importante portado por tantas mujeres en este caso. Hemos bendecido en el Día de San José este nuevo paso, el paso del Cristo yacente, obra realizada por los talleres de Restaurat de Hospital de Órbigo. Y, por supuesto, nos hemos reunido los sacerdotes de las dos unidades pastorales para organizar el cumplimiento del precepto, las confesiones. Hemos puesto confesiones en todos los lugares que hemos podido. A partir de la semana que viene nos multiplicaremos para hacer llegar el sacramento de la penitencia a todas nuestras parroquias. Allá donde haya un mínimo de personas que deseen recibir el sacramento, allí estaremos los sacerdotes. Un saludo y un abrazo para todos.
Y seguimos con noticias de la diócesis de Astorga. Hablamos ahora del retiro de Cuaresma, el último de este tiempo, en este caso para el arciprestazgo del Bierzo, para laicos y consagrados que dirige nuestro administrador diocesano. Será mañana 21 de marzo en la iglesia de San Antonio de Ponferrada a las 11 de la mañana. También recordamos que mañana nuestro administrador don Francisco Javier Gay dará el pregón de la Semana Santa a las 8 de la tarde en la catedral. Y no nos olvidamos de recordarles que hoy 20 de marzo la ayuda a la Iglesia necesitada tiene la última celebración de este tiempo de Cuaresma. Es un Via Crucis con Eucaristía en la parroquia de San Pedro de Bembibra a las 7 de la tarde. Y recordamos que la Catedral de Astorga ha inaugurado la exposición El Obispo y sus Insignias, Historia y Significado de un Ministerio. Desde este martes 17 hasta el 31 de mayo permanecerá abierta. Está ubicada en el trascoro de la Catedral, pero en el tiempo durante Semana Santa pues será retirada pues por motivos logísticos dentro del templo mayor de la catedral. El recorrido reúne una selección de piezas que permiten comprender la identidad y el simbolismo del obispo dentro de la tradición de la Iglesia. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión que en este caso es: en una sociedad cada vez más secularizada, ¿cómo puede la Iglesia seguir siendo relevante para los jóvenes hoy? Máximo responde:
es verdad que vivimos en una sociedad secularizada que quiere prescindir de la religión, de Dios. Pero esta sociedad no va a ninguna parte y así no tiene futuro ninguno, porque no encuentra respuesta a las verdaderas preguntas sobre el sentido de la vida. A veces esta secularización o frecuentemente es impuesta por gente que tiene mucha influencia y poderes que intentan mentalizar a la gente y lo consiguen en parte. Solo en parte porque la gente después se va dando cuenta de que eso no conduce a ninguna parte. Más aún, hay algo que tiene que, o debería hacernos pensar a todos, que es el tema de la muerte. Que la autosuficiencia humana no tiene sentido, porque tenemos que morir, tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra existencia. Y esto vale para mayores y vale para jóvenes. Es verdad que a veces la sociedad anda a bandazos, y entonces, pues después de una época de negación, la gente se da cuenta y cambia. Y por eso yo pienso que la religión tendrá futuro para los jóvenes, porque la moda de la incoherencia es una moda y pasará.
Y concluimos nuestro programa con libros al aire. Rosy hoy nos trae una obra titulada Sanar la muerte de un ser querido.
Sanar la muerte de un ser querido. Cuando muere alguien de nuestro entorno, el sufrimiento y el vacío existencial se convierten en una presencia constante en nuestra vida, un peso que ensombrece nuestra rutina diaria y nubla y obstaculiza la continuidad de nuestro camino. Todo ese sufrimiento repercute en todas las dimensiones de la persona: corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. No es fácil encontrar una salida, sobre todo porque se abre un complejo mundo de reacciones y resistencias para hallarla, del que hay que ser conscientes, asumiéndolo, con el objetivo de enfrentarse a él correctamente, para vivir felizmente, no para sobrevivir simplemente. En esta obra, el padre Mateo Bautista recurre a la experiencia en primera persona de una de las coordinadoras del Grupo Resurrección, Cecilia Bazzino, cuyo hijo pequeño murió siendo todavía un bebé, para explicar paso a paso todos los pormenores de lo que realmente significa el duelo por la muerte de un ser querido. El secreto de la muerte hay que buscarlo en la vida, y en la vida que da la resurrección de Cristo. De la editorial San Pablo, Sanar la muerte de un ser querido.
Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 27 de marzo, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.